De la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre del bien. Tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Queridos hermanos, comenzamos esta primera charla del querigma. No siempre se predican las mismas charlas, por si alguno ha escuchado otros seminarios. Y en este, además, yo pues digo, voy a cambiar un poco. Pero siempre dentro del ámbito de la predicación querigmática. Querigma es una palabra que significa anuncio. El anuncio primitivo del cristianismo. Kerig en griego es el pregonero. Ese señor que antiguamente iba por las calles de los pueblos tocando un tambor, se paraba de vez en cuando rodeado de chiquillos y empezaba a hablar de parte del señor alcalde. Pues ese es el kerig, ese es el pregonero. ¿Y qué es lo que pregonaba? El kerigma. ¿Y qué kerigma era? El alcalde, de parte del señor alcalde, lo que había dicho el señor alcalde. Pues bien, yo quiero hacer una predicación kerigmática. De parte del señor alcalde. Pero claro, mi alcalde no es el del pueblo. Quiere hacer una predicación, un anuncio de parte de Dios. Y el anuncio de parte de Dios es Jesucristo. Y es lo que quiero yo anunciar. Y he leído una lectura preciosa, porque si os dais cuenta, antes, cuando se hablaba del pecado, pues siempre hablábamos del pecado de una forma que con el pecado no se podía convivir con Dios. Si eras pecador, habías roto las amarras. Ya como que no estabas en la presencia de Dios, como que no estabas en el amor de Dios. Entonces toda tu vida religiosa, toda tu vida espiritual muchas veces consistía en luchar contra el pecado, en liberarte del pecado, en pedir perdón por el pecado. Y si te dabas cuenta, era el pecado el centro de toda tu vida. Porque el pecado me puede hacer daño, porque el pecado me condena, porque el pecado ofende a Dios, porque yo no puedo aguantarme un pecado, porque necesito confesarme esta misma noche antes de ir a dormir, porque el pecado me destroza, porque... Bueno, yo no sé si vosotros tenéis experiencia de esto. Dada la edad, pues no lo sé. Pero yo me imagino que todos todavía tendréis experiencia de esto. Ahora mismo vengo de confesar en mi parroquia Vengo de confesar a unos niños de primera comunión y a algunos padres. Uno de los niños de primera comunión que se confesó, pues me dijo: padre, yo no tengo ningún pecado. Nunca había encontrado yo un niño que viniera así, ningún pecado. Digo, pero ninguno, ninguno. Y con tus padres, ningún pecado. Y en el colegio con los niños, y eso, tú eres ningún pecado, padre. Yo no tengo ningún pecado. Bueno, hijo, cuatro veces me lo dijo, a cuatro requerimientos que le hice. Y entonces le dije, pues, que el Señor te bendiga por toda la eternidad y que sigas así, hijo mío. Entonces, pues bueno, este chico ya se libró del tema del pecado. No tenía ningún pecado, pero no creáis que vengo muy contento. Vengo como con, ay, no sé, me parece que toda la pastoral que venimos haciendo desde hace montones de años y siglos, en mi parroquia, por ejemplo, da la sensación de fracaso. Pero se ha fracasado. Y gracias a los latinoamericanos, que son los que más asisten en la parroquia donde yo estoy ahí en San Blas, y gracias a bueno, que la gente es buena. Si no se trata de que la gente no sea buena, pero hay una descristianización, un proceso de descristianización o de falta de no sé qué, que digamos como que la fe ha pasado a otro planeta, pero en este planeta ya no existe. Entonces, el tema del pecado, como decía, era un tema que todos nosotros hemos sido educados en ese tema y pues nos ha causado problemas siempre, porque tu salvación eterna estaba relacionada con el pecado. Pero miren ustedes, ahora estamos en otro momento. Y se está cambiando tanto que parece otra iglesia nueva. No tenéis nada más que mirar al Papa. A este Papa que tenemos ahora, qué predicación más distinta. Y yo voy a seguir las líneas de la predicación de este Papa. Y para que le entendáis a él, que es el maestro. Entonces yo he leído una lectura que parte de otra perspectiva completamente distinta. Pero también hablando del pecado, y nos dice San Pablo aquí en el capítulo 5 a los romanos, nos dice que Dios nos amó cuando éramos pecadores. Y la prueba de que Dios nos ama a pesar de ser pecadores, y por serlo, por ser pecadores, la prueba es que Jesucristo murió cuando nosotros estábamos condenados, cuando éramos enemigos, cuando estábamos fuera, hijos de ira. Entonces, si veis o miráis esta perspectiva, decís, qué distinto es, ¿verdad? O sea, Dios me ama. Mire, padre, es que yo tengo una cantidad de pecados que no puede imaginarse. Es que yo no me atrevo a confesarme. Y hay montones de personas que no se atreven a confesar. Incluso hoy día, esta tarde, en mi parroquia, entre los padres de los chicos que van a hacer el sábado la primera comunión, no se atreven, porque tienen muchos pecados. O creen que tienen muchos pecados. Y los tendrán, yo no digo que no. Pero no han entendido, no entienden que Cristo te ama cuando eres pecador. Y que muere por ti cuando estás en pecado. y que en realidad, pues, la perspectiva verdadera y la que verdaderamente nos puede hacer entrar en el misterio de Dios en nuestras vidas es la perspectiva de que Dios te ama tal como estás en este momento y sobre todo el pecado. Hace 30 años o 40 años, si a mí se me ocurría decir que Dios me ama o que Dios te ama tal como estás, era un escándalo. Dios no me puede amar tal como estoy, pues estoy en pecado. Pues precisamente, ¿puedes tú concebir a Dios muriendo por ti, precisamente porque estás en pecado? ¿Puedes concebirle a Dios? ¿Puedes concebir la muerte de Jesucristo como una muerte hecha por ti, para ti, y solamente mirándote a ti y amándote a ti antes de que tú puedas pedir ningún perdón y antes de que tú puedas hacer nada para disculparte? ¿Puedes? Pues de eso se trata, de que puedas. De que el Espíritu Santo te vaya convenciendo de quién es Jesucristo y de quién es Dios para ti. Porque si no entras en este misterio, si no entras en esta perspectiva, te vas a pasar toda la vida luchando contra tus pecados, te vas a pasar la vida sin vencer. Te vas a pasar la vida queriendo ser tú tu propia salvación y tu propio salvador, y te vas a pasar toda tu vida en lucha, a no ser que te canses y cortes la coleta y lo dejes todo, como tanta gente hace hoy. Entonces, la visión de Dios, o de un Dios que te ama, cuando empiezas a comprender ese misterio de que Dios te ama ahí, de que Dios te ama gratuitamente, en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, aquí lo dice. Cuando empiezas a entender esto, dices, ¡ay, qué Dios más maravilloso! Pues no me extraña. ¿Qué menos se podía esperar de Dios? ¿Pero qué imagen tenía yo de Dios? ¿Qué idea tenía yo de Dios? ¿De qué me han hablado? ¿Qué me han dicho? Pues te han dicho que tú te tienes que ganar la vida eterna. Nos han dicho. Y es que las épocas anteriores, los siglos pasados, fueron peores. Miren ustedes, ni peores ni mejores. Cada época es cada época. Y en cada época hay sus culturas y sus condicionamientos y sus cosas. El Espíritu Santo siempre trabaja por debajo. ¿Soy yo más santo al decir todas estas cosas que estoy diciendo que mi madre? ¿Soy yo más santo que mi madre? Y mi madre era de estas. De estas. Don Rufo. ¿Sabéis quién era Don Rufo? El cura de mi pueblo. Pues mi madre no era de la carta a los romanos, era de Don Rufo, que era un buenísimo personaje. Un buenísimo personaje, eso sí. Predicaba con pistola siempre por miedo a los maquis. Pero era un buen cura. Un buen cura, y enseñaba a la gente lo que él creía que... ¿Soy yo más santo que mi madre? Pues yo no me lo creo. ¿Por qué? Porque mi madre era hija de otra cultura religiosa, de otra teología, de otro momento. Pero el Espíritu Santo, la santidad está en la caridad. Mi madre tenía mucha caridad. Entonces, no por yo predicar esto soy un santo. No, miren ustedes. Está en la caridad, la santidad. Pero es bueno que haya un cambio en este momento de teología, en serio, profundo, como está tratando de hacer el Papa, para facilitar mucho más la obra de conocimiento de Jesucristo. La obra de tu vida, la obra de tu salvación, para facilitarlo y darte cuenta de que, pues no sé, hemos tergiversado muchas cosas. Juan 23 decía: abrid las ventanas, que salga el polvo de los siglos. ¿Cuánto polvo pegado, verdad? Y los demás papas de este siglo XX y XXI, si nos están hablando continuamente de eso, sacude las alfombras, sacude tanto como se ha pegado por ahí. Vamos a sacudirlo. Pero el sacudimiento viene con una teología que el Señor y el Espíritu Santo está dando ahora para entrar en este misterio. Pues bien, esto es un seminario, ¿verdad? Seminario quiere decir sembrar. Pues aquí se quiere sembrar esa teología. Se quiere sembrar en vuestros corazones esa teología para los que no lo tengan. Y se quiere, no sé, hablar de un Jesucristo que ha muerto por ti, que te ama directamente a ti. Que tu sangre, o que su sangre, es antes de que tú pudieras hacer nada, la que te está tocando, la que te está salvando, la que te está queriendo y la que te ha traído esta tarde aquí. Siempre cuento, mi madre acostumbraba todas las noches a visitar a una señora de al lado. Nosotros vivíamos en el primero en Palencia, en el primero B, y ella en el primero C, y la iba a visitar casi todas las noches, era mayor. Y entonces, pues, se llamaba Rosario, y un día le dijo: Felisa, ¿tú crees que Dios me premiará, verdad? Porque yo he calculado que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. ¿Tú crees que me premiará, verdad? Y mi madre dice: pero Rosario, mujer, ¿cómo dudas de eso? ¿Cómo dudas de que Dios te va a premiar? Y los hijos que tienes, y las luchas que has tenido que pasar por ellos, y la guerra, y las hambres de aquel, y tantas cosas, ¿cómo no te va a premiar Dios? Y se quedaron las dos muy contentas. Pero estaba yo allí, en casa de vacaciones, y viene mi madre y me dice, pero ya eran las 11:30 de la noche, así, chus. Digo, ¿qué? Dice, mira lo que me ha dicho Rosario, a ver qué piensas tú. Me ha dicho que ha rezado 28.500 rosarios. Y que Dios la premiará, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Yo le dije: mamá, que no es así. Que Dios no la va a premiar por sus 28.500 rosarios. Y mi madre, un poco aturullada, pero entonces, ¿cómo es? Pero entonces, ¿qué me dice? Digo: mamá, es mucho más bonito que eso. Y mucho más favorable al rosario. Dios no le va a premiar los rosarios a Rosario, sino que le va a dar la gracia para que se dé cuenta de que es Dios y la gracia de Dios la que le ha hecho rezar 28.500 rosarios. Es Dios mismo amándola la que le hace rezar el rosario. Es la gracia de Dios. No es su iniciativa. Con su iniciativa, ¿dónde va? Pero con la gracia de Dios actuando en ti, con el amor de Dios actuando en ti, es muy distinto. Es muy distinto. ¿Por qué? Pues porque sencillamente descubres una perspectiva nueva. Y con esa perspectiva nueva, pues estás en otra onda. Yo cuando descubrí al Espíritu Santo, porque yo vine a esto de la renovación hace muchos años, hace 40 años o así, y me gustó, Yo no vine a un seminario, vine un día corriente de Maranata, de este grupo de Maranata. Y me gustó, no entendí nada, pero me gustó. Y a los que me trajeron les dije, yo vuelvo, esto me ha gustado. Ya llevaba 13 años de cura. Y entonces, pues, bueno, al paso de un año, fui descubriendo alguna cosita. Fui descubriendo una cosa muy bonita, porque a mi padre le había atropellado un coche el día 1 de enero de 1977. Y yo, pues iba a cuidarle, porque estaba en coma, quedó en coma durante 8 meses. Y a los 8 meses murió. Y yo iba a cuidarle cuando me tocaba. Éramos 8 hermanos, bueno, 7. 7 hermanos, pero desperdigados. Y entonces cuando me tocaba una semana, pues iba allá a Valencia, estaba con él por el día o por la noche. Y yo me acuerdo de una noche que estaba con mi padre y tenía una paz interior, y mi padre en coma allí. Y yo decía, pero es que me da rabia esta paz, es que me daba rabia la paz. Y de repente me di cuenta que era una paz que no era mía, que me venía de fuera, que era una paz interior que me venía de fuera. Y lo unía con el grupo de oración de aquí. Esto me viene de allí, me viene de esa oración. Y fue cuando se me hizo claro por primera vez en mi vida una palabra, don. Me acordaba del Evangelio, si conocieras el don de Dios. Siempre me había gustado el Evangelio de la Samaritana, siempre. Y esa frase de una manera especial, si conocieras el don de Dios. Pero yo nunca creí que no lo conocía. Yo creí que conocía el don de Dios. Pero entonces me di cuenta que empezaba a conocer algo del don de Dios. Y que Dios me decía a mí ya en aquel momento, si conocieras el don de Dios, como te lo dice aquí ahora mismo, a ti, esta tarde, si conocieras el don de Dios. Y tú a lo mejor le conoces, pero a lo mejor estás como yo, creyendo que lo conoces. Pero el don de Dios es una acción gratuita de Dios dentro de tu corazón, que te hace descubrir, pues, al Espíritu Santo. Yo en aquel año 77 descubrí unos cuantos dones, pero no quedaba mi esto satisfecho, mi intelecto o mi necesidad, iba a decir biopsicológico, espiritual, sí, las tres cosas. No quedaba satisfecho porque yo decía, sí, voy descubriendo dones, pero ¿dónde está el don del don? ¿Dónde está la raíz de todos los dones? ¿Dónde está la síntesis de todo lo que me está pasando? ¿Dónde puedo yo sintetizar teológicamente? Yo soy teólogo. ¿Cómo puedo yo sintetizar teológicamente de manera experimental? ¿Qué palabra le pongo? Hasta que se me reveló. Allá por diciembre, figuraos, en una noche, a las 3 de la mañana, una especie de tormenta espiritual, que yo tenía el don de los dones, el don de los dones, y de repente, como la cosa más sencilla del mundo, el don de todo don es el Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios, te dice el Señor a ti esta tarde. Y yo te lo traduzco, si conocieras al Espíritu Santo. Si conociéramos al Espíritu Santo, si conocieras al Espíritu Santo. Para eso te ha traído aquí. Para que tú puedas conocer al Espíritu Santo. Pero no en clase. Que yo de eso sabía mucho. Si yo podía dar conferencias sobre el Espíritu Santo. Y yo podía dar conferencias sobre los dones. Pero el tema no era dar conferencias racionales, que eso es muy fácil. El tema es que te salga del corazón la experiencia viva a borbotones del Espíritu Santo, porque te ha tocado, te ha transformado, te ha hecho una criatura nueva. Yo cuando recibí esa iluminación del Espíritu Santo, aquel día fue mi conversión. Cura de 13 años. Aquel día fue mi conversión. Porque aquel día me di cuenta de que no era yo el que llevaba mi vida espiritual. De que no eran mis actos, de que no eran mis obras, de que yo no me podía salvar a mí mismo, de que yo no me podía liberar del pecado, de que no es un asunto. Yo tenía dueño y necesitaba descubrir el dueño. Yo tenía Salvador y necesitaba descubrir al Salvador. Yo tenía necesidad, y además la primera nota experimental de descubrir el Espíritu Santo, ¿sabéis cómo lo puedo definir? Descanso. ¿Qué descanso? Si mi vida no depende de mí, si mi vida espiritual no depende de mí, si es un don, si se me da. Se me da. ¡Qué descanso! Porque mira que luchamos, ¿eh? Mira que luchamos por las cosas humanas y por las cosas divinas. Mira que te hace luchar todo el mundo por las cosas humanas y por las cosas divinas. ¿Imagináis la falta de gratuidad que hay en la sociedad actual? Y en la edad hace 1000 años igual. La falta de gratuidad, todos te siguen. Ay, es que yo quiero muchísimo a mi mujer. Sí, ven un día a las 3 de la mañana a ver. A ver qué te dice. O ven unos cuantos días a las 3 de la mañana, juégale a un jueguecito. Verás cómo pronto empieza la exigencia. Todos nos exigimos continuamente, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo haces bien? ¿Por qué contigo no se puede? Porque te lo he dicho 1000 veces, porque mira qué tal, mira qué cual. Pero además nos comportamos nosotros así, ¿para qué? Y nos comportamos de tal forma, que no queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos corrija, que nadie nos exija. Y vivimos tullidos toda la vida. Como hay, ay no, ¿qué me van a decir? Empezando por los de tu casa, claro. Empezando por todos. Y el mayor problema de todos eres tú. Porque eres tú el que tiene mayor exigencia sobre ti. Tú te exiges a ti mismo, no te perdonas, no te quieres, no te amas, no te has amado nunca. No aceptas tu vida, no aceptas tus cosas. Si yo hubiera sido distinto, si mi padre hubiera sido de otra forma, si hubiera tenido dinero, si me hubieran dado otros estudios, si hubiera sido más guapa, si no fuera tan gorda. ¿Pero qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Pero tiene que ver. Esa es nuestra vida, así estamos. Mi vida, bueno, yo. Ya después de 40 años de conocer al Espíritu Santo y de hablaros como os estoy hablando, la verdad es que el descanso ha profundizado en mí mucho, si tengo que reconocerlo. Ha profundizado muchísimo y mi alma está hondamente descansada. Pero esto no se descansa nunca, jamás. No me extraña que los muertos les pongan R.I.P. Requiescat in paz. Descanse en paz, ya definitivamente, porque creo que hasta el momento de la unción final, hasta los muertos les estamos exigiendo cosas, y ellos a sí mismos. Pues bien, hermanos, es el Espíritu Santo el que convoca, y es el Espíritu Santo el que deja hoy colgando el mensajito, hijo mío. si conocieras el don de Dios, si conocieras el Espíritu Santo. Y yo te he traído aquí para eso. Yo te he traído para el Espíritu Santo, para que conozcas el Espíritu Santo, para que sepas pasar de aquí a aquí, de la cabeza al corazón. Porque tú eres muy buen religioso, muy buen teólogo. Tú sabes mucho porque te ha enseñado don Rufo, mucho. Tú sabes muchas cosas, pero aquí. Esto funciona independientemente. Y de lo que se trata es de que el Espíritu Santo en tu corazón te haga el don y la gracia profunda de que sientas que Él está en Jesucristo vivo. Vivo para ti. Esto ya lo hablaremos otro día. Pero vivo para ti. Por eso, queridos hermanos, pues, bueno, este es el panorama de las siete semanas. Panorama de las siete semanas no nada más que desenvolver este tema. Si conocieras el don de Dios, para que lo conozcas. Porque la imposición de manos significa eso. Que el Espíritu Santo quiere venir de una manera real sobre tu corazón. Pero claro, pronto viene un problema. Ay, Padre, tengo miedo al Espíritu Santo. Tengo miedo al Espíritu Santo. Yo no me dejo así por las buenas. Yo no soy tan facilón, ni para el Espíritu Santo. No me dejo por las buenas. Pues mira, yo tengo que deciros que yo creo, yo entré en la renovación cuando tenía 40 años. Yo creo que fui niño. Fui suficientemente niño. ¿Cuántas veces lo he pensado? Digo, pero si yo era un carrerón, yo era el prior del convento de los dominicos de Alcobendas, de la carretera de Alcobendas con 150 frailes. Yo era profesor de historia y filosofía. Acababa de renunciar a una cátedra que hubo en la Universidad de Salamanca, que había oposiciones en mi asignatura, porque yo era profesor allí, y no se presentaba nadie, nada más que yo. O sea que la ganaba seguro. Seguro, seguro. Pues no me presenté. Y no me presenté, ¿sabéis por qué? Toda la vida no me veía de catedrático. Toda la vida no me veía yo atado a unas clases que las tuve que dar, pero no así tan serio, porque eso de catedrático es muy serio para mí. Yo necesitaba otra cosa. Yo quería una cátedra semejante a esta. Hablar, estar con la gente. Y mira que los estudiantes me querían. Mira los estudiantes que tenía montonera de ellos. Y en quinto de filosofía pura, muchos mayores que yo, en edad. Pero no podía, no podía. ¿Cuántas gracias doy a Dios de no haberme presentado a un catedrático? ¿Cuántas gracias? ¿Sabéis por qué? Porque puedo estar con vosotros, porque bueno, ya podría, porque a mi edad. Pero bueno. Pero toda mi vida he podido atender de una forma distinta al don de Dios. Porque si no, os aseguro que hubiera pronunciado más veces en mi vida el nombre de Marx que el de Cristo. Y eso no lo podía yo soportar. Prefiero pronunciar el nombre de Cristo millones de veces más que el de Marx o cualquier filósofo de esos, o cualquier hombre importante, porque Cristo es Cristo, y Cristo es el gran amor que tenemos que descubrir, porque es lo que nos va a dar el Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, así de sencillo es todo esto. Si no tengáis miedo al Espíritu Santo, pero de eso otro día.